las cicatrices de las estrellas. Una historia de esperanza para quienes miran al cielo. Almohadilla, 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 segunda parte. El silencio entre mundos, el espacio, no sonó como Mateo esperaba. No había música dramática, ni coros celestiales, ni siquiera el zumbido constante que las películas prometían. Había solo el murmullo mecánico de los sistemas de soporte vital, el crujido ocasional del casco contra la presión térmica y el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener peso, textura, intención. Mateo flotaba en la cámara de observación de la aurora, sujetado por un arnés improvisado. A través del cristal, la tierra se encogía cada vez más, convirtiéndose en una canica azul y blanca que colgaba de un hilo invisible. «¿Sigues ahí, pasajero clandestino?» La voz del comandante Yuki Tanaka resonó en los auriculares con un tono entre el humor y la resignación. «Aquí flotando, comandante», respondió Mateo, flotando ilegalmente. «Tu madre tiene mucho que explicar cuando volvamos». «Si volvemos». Una pausa. Luego, la risa seca de Tanaka. «Me caes bien, chico. Eres un barbas de verdad. No madre...» Teo se giró. La doctora, Amara Osei, especialista en terraformación, flotaba cerca de la consola de comunicaciones, revisando datos con una concentración que parecía física. Su piel oscura contrastaba con el blanco estéril de los paneles y sus dedos largos danzaban sobre hologramas de composición atmosférica. «¿Has dicho algo, Mateo?» preguntó Amara sin levantar la vista. «No, doctora. Solo pensaba en voz alta». «No lo hagas. En el espacio, los pensamientos en voz alta tienen eco. Y los ecos molestan». Mateo sonrió. Amara tenía la reputación de ser la científica más brillante de la ley y también la menos paciente. Pero su aspereza era una armadura. Bajo ella escondía una curiosidad que rivalizaba con la de cualquier niño. «¿Cuánto falta para la inserción orbital?» preguntó Mateo. 72 horas», respondió Tanaka, apareciendo en la escotilla. El comandante tenía 60 años, el cabello plateado cortado al rape y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes, demasiado jóvenes para alguien que había visto tanto. «¿Y luego?» preguntó Mateo. «¿Y luego desciendes al infierno? ¿Cuál paraíso?» «Dependiendo de cómo mires Marte. Yo prefiero pensar que es el purgatorio», intervino Amar, «un lugar donde las almas se purifican antes de la redención. Y nuestra misión es acelerar esa redención». Tanaka suspiró. «Terraformadores. Siempre con sus metáforas teológicas. ¿Y tú, comandante?» preguntó Mateo. «¿Cómo ves Marte?» Tanaka flotó hasta quedar junto a Mateo, mirando la Tierra a través del cristal. «Yo veo un lugar donde la humanidad puede empezar de nuevo. Sin fronteras, sin guerras. Pero también veo un lugar que ya nos ha quitado demasiado. Tu abuelo, mi hermano menor, 2300 voluntarios que nunca regresaron. Marte es codicioso, Mateo. Exige sacrificios. ¿Y vale la pena?» preguntó Mateo. Tanaka lo miró. En sus ojos había algo que Mateo no había visto antes. No era determinación ni valentía. Era algo más humilde. «Eso es lo que venimos a descubrir. Almohadilla, 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 tercera parte». El regreso de los sueños. La base Prometeo se alzaba en el cráter Gusev como un monumento a la terquedad humana. 13 módulos habitables conectados por túneles inflables, generadores nucleares enterrados bajo regolito, invernaderos donde tomates y papas crecían con la tozudez de quienes saben que cada gramo de alimento cuenta. Y en el centro, el memorial. Mateo lo vio por primera vez durante el paseo en rover desde el módulo de descenso. Era una estructura sencilla. Una pared de basalto marciano pulido, sobre la que habían grabado nombres. Nombres de los que habían llegado y no podido volver. Nombres de los que, como su abuelo, existían ahora solo en los recuerdos. Allí, entre los nombres, encontró el de Esteban Vargas. Mateo se quitó el casco, estaba a solo metros de la entrada del memorial y la atmósfera era respirable, aunque escasa. Respiró aire marciano por primera vez. Sabía a polvo y a hielo, a metal y a algo que no supo definir. «Hola, abuelo», susurró, tocando las letras grabadas en la piedra. «La doctora». Osei lo observaba desde la puerta del módulo, sin intervenir. Tanaka rondaba por el rover, dándoles privacidad. «¿Sabes lo que dice la placa completa?» preguntó Amara, acercándose. Mateo negó con la cabeza. «Dice, Esteban Vargas, 1985-2039. No murió, solo cambió de dirección». Mateo rió. Era exactamente el tipo de frase que su abuelo habría aprobado. «Encontraron el cuerpo». Empezó a preguntar. «No, la tormenta de polvo del 39 lo cubrió todo, pero encontraron esto». Amara sacó de su traje una cápsula de datos. Estaba enterrada junto al módulo de comunicaciones. Alguien, probablemente tu abuelo, la escondió allí horas antes de que la tormenta lo atrapara. En la superficie de la cápsula, grabado con lo que parecía un clavo, había un dibujo. Un cangrejo con pinzas mecánicas, rodeado de estrellas. «¿Qué contienen?» preguntó Mateo. «No lo sabemos. Está encriptada con un algoritmo que no reconocemos». Mateo estudió el dibujo. La firma exacta que Esteban Vargas dibujaba en todos sus cuadernos. «Yo sí la reconozco», dijo Mateo. es la firma de mi abuelo. Y sé cómo abrirla. Almohadilla, 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 cuarta parte. Bajo el hielo, la exploración de las cuevas tomó 3 semanas. 3 semanas de perforación, de análisis, de estabilidad, de debates que se volvieron cada vez más tensos. Tanaka quería reportar a la Tierra inmediatamente. Amara quería ver antes de contar. Y Mateo quería entender qué había visto su abuelo en sus últimas horas. La grieta se hizo profunda durante la segunda semana, cuando Mateo cometió su primer error real. ¿Qué demonios estabas pensando? El rostro de Tanaka estaba enrojecido, la cicatriz blanca sobre su ceja contrastando violentamente. Sacar una muestra de hielo sin protocolo de contención, sin registrar la cadena de custodia. Pensé que Mateo empezó. No pensaste. Eso es exactamente el problema. Pensaste que podías hacer lo que quisieras porque eres el nieto del gran Esteban Vargas. Tanaka escupió el nombre como una maldición. Te voy a decir algo que nadie más se atreve a decirte. Tu abuelo no era un santo. Era un hombre brillante, sí, pero también era imprudente. Esa tormenta no lo sorprendió. Él la ignoró. Ignoró las advertencias porque creía que sabía más que los instrumentos, más que el clima de este planeta maldito. Mateo sintió que el calor subiera a su rostro. No era solo vergüenza, era rabia. Mi abuelo murió buscando algo, empezó. Tu abuelo murió siendo imprudente, lo interrumpió Tanaka. Y si no aprendes a controlar esa misma imprudencia, vas a morir igual. Pero a diferencia de él, tú me llevarás conmigo. Porque yo soy responsable de esta misión, y si te matas, me matan a mí también. El silencio que siguió fue denso. Irrespirable. Mateo miró a Mara, buscando aliados, pero la científica mantuvo la vista en sus datos. Yo no Mateo tragó saliva. No pensé en eso, en las consecuencias para ustedes. Esa es tu cicatriz, dijo Amara, sin levantar la vista. Su voz era suave, inesperadamente cálida, la de todos los jóvenes brillantes. Crees que actúas solo, que tus decisiones te afectan solo a ti. Pero no es así, nunca es así. Mateo sintió que algo se abrietaba en su pecho. Una comprensión incómoda. Había pasado años imaginándose como el héroe solitario, el soñador, que se atrevía donde otros no. Nunca había considerado que valentía sin conciencia era solo egoísmo con buena publicidad. Lo siento, dijo, y las palabras le supieron a naufragio. De verdad, voy a necesito pensar. Salió del módulo, dejando atrás la mirada de Tanaka y el silencio de Amara. Caminó hasta el memorial, hasta la pared de basalto donde los nombres esperaban. Allí encontró el de su abuelo, y por primera vez lo vio no como un mártir, sino como un error. Un error que su madre había intentado prevenir. ¿Por qué no escuchaste? Susurró al aire marciano. ¿Por qué tenías que ser tan Vargas? La respuesta vino en forma de viento, de polvo rojo bailando sobre las rocas. No había respuesta. Solo la pregunta, eterna como las estrellas. Cuando volvió al módulo, al cabo de horas, encontró a Tanaka y a Mara revisando datos en silencio. Se detuvo en la entrada, incómodo, sintiéndose de repente muy joven y muy pequeño. Mañana bajamos al hielo, dijo Tanaka, sin levantar la vista, pero haremos las cosas a mi manera. Protocolo completo, documentación completa, y tú, pasajero clandestino, me obedeces al milímetro. Entendido, entendido, comandante. Amara le sonrió, una sonrisa breve que no llegó a sus ojos, pero era algo. Abuelo, dijo que la prueba estaba bajo nuestros pies, dijo Mateo, cauteloso. Pero quizás deberíamos definir exactamente qué buscamos antes de buscarlo. He estado analizando los datos sísmicos, dijo Amara. Hay resonancias. Como si algo bajo la corteza estuviera devolviéndonos el eco. Algo que no es geológico artificial, preguntó Mateo. O algo que no entendemos, concedió Amara. Pero hay patrones. Repeticiones que no deberían existir en un sistema natural. Tanaka suspiró, frotándose la cicatriz. Bien, vamos nosotros tres. Nadie más. Y si encontramos algo, Anitin, reportamos inmediatamente. No héroes. No secretos. Entendido. Mateo y Amara sintieron. Mañana bajamos al hielo. Perílogo, la ceremonia de los nombres. 3 años después. Mateo se ajustó el cuello de la túnica ceremonial, un gesto innecesario, pero que lo ayudaba a ocupar sus manos mientras esperaba, y miró hacia la multitud reunida en el memorial. La base Prometeo ya no era solo 13 módulos y paredes de basalto. Era Nueva Guse. 1200 personas. Según el último censo, habitantes de la primera ciudad humana en otro mundo. Había habido bebés nacidos aquí, ya, más de 20. Ciudadanos marcianos de primera generación que miraban el cielo rosa y no sabían lo que era una tormenta de polvo en la Tierra. La esfera sería bajo el hielo. No era un secreto, ya, la Tierra lo sabía. Había debates, comisiones, teorías de conspiración. Pero lo sorprendente, lo que Mateo nunca habría predicho, era que la humanidad, por una vez, había elegido no apresurarse. No explotar, no apropiarse. solo contempla. Quizás la esfera estaba enseñándoles algo a su manera. «Estás nervioso», dijo una voz a su lado. Elena se había acercado sin que lo notara. Su madre, que ahora dirigía el programa de intercambio científico ahí Corporación Gusev, vestía el mismo mono de trabajo de siempre, a pesar de que le habían ofrecido túnicas y trajes para la ceremonia. No habría cambiado por nada del mundo. «No es todos los días que inauguras un monumento», dijo Mateo. «Ya inauguraste uno». Elena señaló la pared de basalto tras ellos, donde los nombres originales seguían grabados. Ese, con 17 años y mucho menos sentido común. Dante Orrigo. Era casi verdad. «Este es diferente», dijo. «Este es para los que vendrán». Delante de ellos, todavía cubierto por una lona roja el color más cercano al de la tierra que pudieron conseguir, esperaba la nueva estructura. No era de basalto. Era de algo que la esfera les había mostrado. Un material que parecía crecer en lugar de construirse, que absorbía la luz durante el día y la devolvía suavemente por la noche. La cicatriz curada la habían llamado algunos. Mateo prefería simplemente la invitación. A su izquierda, Amara revisaba sus notas para el discurso, como si pudiera olvidar las palabras que había escrito. A su derecha, Tanaka conversaba en voz baja con su hija, ahora adulta, ahora ingeniera de sistemas de soporte vital, sobre algún problema técnico que seguramente podía esperar hasta después de la ceremonia. Eran los cuatro como esa primera expedición. Los cuatro que habían descendido al hielo. Los cuatro que habían escuchado. «¿Listo?», preguntó Elena. Mateo miró las caras reunidas. Científicos de la I, colonos que habían dejado atrás todo. Niños que nunca habían pisado la Tierra. La esfera brillaba no físicamente, pero todos sabían dónde estaba, todos sentían su presencia como quien siente el sol en la espalda. «Listo», dijo. La lona cayó. La nueva estructura se alzó contra el cielo rojo de Marte. Una superficie lisa, casi líquida, donde los nombres no se grababan con herramientas, sino que simplemente aparecían. Nombres de quienes habían elegido quedarse. Nombres de quienes soñaban con algo más grande que ellos mismos. El primero, ya visible en el centro, era simple. Esteban Vargas, 1985-2039, no murió, solo cambió de dirección. Mateo sintió que algo se aflojaba en su pecho. 3 años después, todavía sentía las cicatrices. La pérdida de su abuelo, nunca resuelta completamente. El miedo de su madre, que a veces la despertaba en medio de la noche y llamaba para asegurarse de que él seguía respirando. Su propia imprudencia de los 17, que a veces lo avergonzaba y a veces lo llenaba de orgullo. Las cicatrices no desaparecían, esas no, pero habían dejado de doler. «Hablan de enviar una segunda esfera a la Tierra», dijo Amara, acercándose, «para que estudien, para que aprendan». «La esfera habla», dijo Mateo. «No sé si se puede estudiar. No funciona así». «No, no funciona así», concedió Amara, «pero funciona. Eso es lo que importa». Tanaka se unió a ellos, su cicatriz esa que ahora, según decía, solo se notaba cuando el tiempo cambiaba, brillando bajo la luz marciana. «¿Sabes qué me dijo mi hija anoche?», preguntó el comandante. «Me dijo que quiere ser parte de la próxima expedición, a las lunas de Júpiter. Dijo que si hay esferas en Marte, quizás hay más en otros sitios». «¿Y tú le dijiste?», empezó Mateo. «Le dije que el miedo es el precio de la entrada». Tanaka sonrió. «Y que las cicatrices son el mapa de los sitios por donde ya hemos pasado». Mateo miró a su madre. Elena tenía los ojos brillantes, pero no estaba llorando. Estaba presente. Viéndolo de verdad, quizás por primera vez desde que tenía 8 años, y encontró su diario. «¿Vienes?», preguntó Mateo al discurso. «Eres la directora del programa. Voy a quedarme aquí un momento», dijo Elena, a mirar. Mateo entendió. Ella necesitaba su espacio, su tiempo, su manera de procesar lo que habían construido. Lo que ella había ayudado a construir, desde la distancia, desde el miedo, desde el amor. Se alejó con Amara y Tanaka hacia el podio improvisado, hacia las cámaras que transmitían a la Tierra, hacia el futuro. Pero antes de empezar a hablar, Mateo se volvió una última vez. Miró a su madre, sola frente al monumento. Miró los nombres que brillaban con luz prestada. Miró el horizonte rojo donde la esfera esperaba, paciente, recordando. Y pensó en cicatrices. En cómo cada una de ellas, la de su abuelo, que nunca conoció, la de su madre, que nunca dejó de amarlo, la de su juventud, que todavía lo avergonzaba, eran parte de un mapa más grande. Un mapa de dónde habían estado. De quiénes eran. De hacia dónde podían ir. El universo no prometía nada, pero ofrecía cielos rojos y esferas que recordaban y madres que finalmente entendían y ciudades que crecían de la nada. Y a veces, pensó Mateo, eso era suficiente. No más que suficiente. Simplemente suficiente. Comenzó a hablar.